La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Medir significa comparar contra patrones o referencias conocidas y aceptadas de manera generalizada. Para desarrollarla, se han establecido una serie de instrumentos y unidades estandarizadas. Gracias a esto, el hombre ha logrado una comunicación más precisa y avances notables en el conocimiento científico y tecnológico. Dentro del bloque La Química y Tú, esta vez abordaremos el tema medición, instrumentos y unidades. Para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Silvia Bello Garcés, profesora de tiempo completo del área de Química Inorgánica, la maestra Aurora Ramos Mejía, profesora de tiempo completo del área de Físico-Química, y el doctor Aníbal Bascuñán Blaset, profesor de tiempo completo del área de Química Inorgánica, todos ellos de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos. La maestra Silvia Bello va a hacer una introducción al tema.
Bueno, en los programas anteriores se ha hablado de las unidades y de los conceptos de masa, peso, volumen, densidad. Todos estos son conceptos que es un tanto difícil abordar en el nivel secundaria, pero que tienen mucha importancia para la construcción de futuros conocimientos. Entonces tenemos, por ejemplo, el asunto de la masa y el peso, que han constituido unidades fundamentales para el desarrollo de las ciencias llamadas exactas. Sin estos conceptos no habría sido posible avanzar hacia los niveles en que nos encontramos en la actualidad. ¿Qué importancia tiene la medición dentro de las llamadas ciencias exactas? Bueno, pues yo considero que es una importancia fundamental, ya que ha sido esta medición, este hecho de comparar contra referencias, contra patrones perfectamente definidos y conocidos, lo que nos ha permitido, en primer lugar, la comunicación a lo largo de toda la comunidad científica, independientemente de si esta comunidad se encuentra en Europa, en Asia, en Sudamérica o en cualquier otro continente. Los patrones de referencia que utilizamos son exactamente los mismos. Esto nos permite, como decía antes, la comunicación, nos permite saber si estamos hablando de lo mismo o si estamos hablando de cuestiones diferentes. Cuando nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, para realizar una excursión y decimos, mañana nos vamos a ver temprano, a lo mejor para alguien temprano son las 5 de la mañana, para otro son las 7 y para otro más son las 9 de la mañana. Si no especificamos una hora, entonces el temprano, aunque la concepción tácita sea la misma para todos, en el fondo puede haber diferencias sustanciales que dan lugar a imprecisiones que la ciencia no se puede permitir. Entonces, este aspecto de la medición que vamos a abordar ahora es sumamente importante para permitir la comunicación por un lado y el avance de la ciencia por otro.
Doctor Aníbal Bascuñán, ¿qué instrumentos se utilizan para medir en la escuela secundaria y cuáles se podrían sugerir?
Bueno, en la escuela secundaria hay tan pocos instrumentos para medir que el problema consiste en que nosotros establezcamos qué medir y cómo medir. Yo diría que hablar de instrumentos para medir no es lo mismo si estamos en un laboratorio de investigación que si estamos en una escuela. En la escuela estamos aprendiendo a manipular, aprendiendo a manejar. Se trata más que nada de una actitud intelectual la que se desea lograr. Lo que queremos nosotros es que el alumno pueda planear un experimento, que pueda trabajarlo. En ese momento va a surgir la necesidad de medir volúmenes, por ejemplo, y tendrá que idear modos de hacerlo. En una escuela secundaria puede ser que no tenga ningún instrumento, pero podemos encontrarlo en la casa, en el hogar. ¿Por qué no? Hay en la cocina, en la alacena, hay una serie de instrumentos de medición, desde la mamila del bebé hasta otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, podemos encontrar jeringas, que están graduadas incluso. Y por último, podemos comprar una jeringa que no es tan cara. Y con ella entonces ya tenemos el primer instrumento graduado para graduar otros. De tal manera que teniendo algunos instrumentos medidos, podemos partir y a establecer otras mediciones y poder elaborar nosotros mismos, fabricar nosotros mismos otros instrumentos. Y cuando digo nosotros mismos, digo el maestro con el alumno, ya que se trata de trabajar maestro-alumno codo a codo en la elaboración y construcción del conocimiento. No se trata que yo maestro enseño, o yo te digo lo que hagas y tú lo haces. Se trata de provocar que el alumno de él mismo nazca el qué hacer, que él aprenda a improvisar. A lo mejor podemos hacer hasta un concursito en el cual le pidamos traigan instrumentos o fabriquen instrumentos. Y de este concurso puede resultar una cosa mucho más interesante que el que yo tenga un buen instrumento. Quisiera agregar algo más. No es mejor una educación o una escuela por el hecho que tenga instrumentos de precisión, instrumentos sofisticados. Lo que necesita es que el instrumento más importante allí presente, que es el cerebro activo del maestro, ese sea el mejor de todos. De manera que sin instrumentos tengamos alguien capaz de invitar al alumno a fabricar sus instrumentos. Y por ahí creo que va el asunto. Él podrá planear sus experimentos y luego realizarlo. Y de esa necesidad es de donde sale la necesidad misma de fabricar, de hacer, elaborar, construir, improvisar.
Yo creo que es muy importante que tanto los profesores como los estudiantes estén conscientes de que van a ser ellos mismos quienes van a construir sus instrumentos para medir. Si bien es cierto que podemos no tener elementos ya elaborados y graduados que suelen ser muy caros, precisamente por la graduación, en el nivel de secundaria no necesitamos un muy alto grado de precisión, por lo tanto podemos acudir a la calibración de nuestros instrumentos realizada por nosotros mismos. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un vaso graduado, tomamos un vaso normal de los que utilizamos para beber agua en nuestra casa, le podemos adherir una cinta, por ejemplo, un pedazo de cinta adhesiva o de otra cinta transparente, y con un lápiz graso, con una crayola, podemos ir marcando cada vez que sirvamos una jeringa completa, por ejemplo. O podemos también pensar qué cantidad de agua se está utilizando cada vez que usamos el inodoro. O qué cantidad de agua estamos perdiendo si tenemos una gotera en nuestra casa. A lo mejor tenemos por allí una llavecita que poco a poquito nos está dejando caer una gotita de agua y pensamos que esto no tiene mayor repercusión. ¿Qué tal si ponemos un vaso y entonces lo dejamos que se llene todo el tiempo que tarde para ello y después lo vaciamos en el recipiente este en el que tenemos la cinta adhesiva y vamos marcando y podemos ver a lo largo de un día, de una semana, de un mes, cuánta agua estamos consumiendo en este proceso, cuánta agua se está perdiendo porque en realidad no está siendo utilizada con ningún provecho.
Sí, ahí tú estás introduciendo también el elemento tiempo.
Ah, claro.
Es decir, la importancia de los tiempos, ya que uno puede decir una gota de agua, pero ¿cuánto tiempo?
Exacto.
O decimos una descarga del inodoro, ¿cuánta descarga al día? ¿Se justifica cambiar un inodoro cuando son dos personas que casi no pasan en la casa, desecharlo, tirarlo a la basura, para dos personas que no paran? Yo diría que no, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico.
Sí, tal vez
para
dos personas no, pero ¿qué tal si te pones a pensar en cuántos habitantes conforman tu comunidad?
Ahí sí.
Y cuántos habitantes constituyen tu estado, tu región, tu país, entonces ya tendremos que pensar en términos mucho más altos, y hacia esto es hacia donde tenemos que conducir a nuestros estudiantes cuando hablamos de medición, que sea algo que trascienda para ellos mismos. Por ejemplo, el hablar de longitudes en términos de sus propias estaturas, ¿sí? De hecho, las unidades de medición surgieron de esta manera. Por eso se habla de una pulgada, de un pie, de un codo, que son todas estas unidades de longitud que tienen como referencia el cuerpo humano.
Dentro de todo lo que ustedes han mencionado, pues también se debe de incluir que estamos hablando de instrumentos de medición, en este caso específicamente de volumen, pero que debemos estar conscientes que están todos medidos contra referencias, y las referencias en cualquier medición, volumen, ahora también masa, y que después hablaremos de masa y peso, pues tiene cada una su referencia en la cual toda la comunidad nos podemos comunicar y entender perfectamente, como hablaba Silvia al principio, ¿no?
Para es decir, hay un sistema universal.
Exacto.
Justamente los grandes avances de la ciencia se logran cuando se establecen estos patrones de referencia. En ese momento las ciencias empiezan a despegar, cuando logra establecer cuáles son las variables que va a medir y cómo las va a medir. Desde ese momento ya diríamos, empieza la ciencia que era embrionaria, históricamente construyéndose, ahora se está constituyendo una auténtica ciencia cuantitativa. Pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo. Y en esta forma es que estábamos refiriéndonos delante, que la secundaria puede ser fundamentalmente cualitativo, con un poco de cuantificación. Y estamos rehaciendo en el individuo, en el grupo de estudiantes, un poco la historia de la ciencia.
Se ha estado hablando acerca de medición en general. Usted, maestra Aurora, mencionó algo acerca de la masa y el peso. ¿Qué más puede agregar al respecto?
Bien, me parece muy importante hacer la diferenciación entre masa y peso, y en alguna charla anterior se ha hecho, pero quiero ser enfática, puesto que en términos de charla común, nosotros hablamos de masa y peso como dos cosas que son iguales, y en realidad tienen diferencias importantes. Voy a hacer unas pequeñas definiciones y continuaremos después con el instrumento que mide la masa. La masa de un objeto en realidad es la medida de la cantidad de muestra que contiene, y esta cantidad de muestra es invariable. Ahora, el peso del objeto es una medida de la fuerza ejercida por la atracción gravitacional de la Tierra sobre ese objeto. Ahora, ya que sabemos que la fuerza de gravedad varía con la altitud, con la latitud, entonces el peso de cualquier objeto variará dependiendo de dónde se encuentre la Tierra, igual que si nosotros hablamos de que estamos en la Luna, ¿sí? Si fuera uno astronauta, el peso evidentemente sería diferente, puesto que vemos o alguna vez hemos tenido la oportunidad de observar a estos astronautas cómo ligeros pueden cargar con todo ese equipo y casi vuelan, ¿no? Aquí hay una diferencia importante, y lo que nosotros nos interesa medir es la masa que es lo que es invariable. Esto se puede hacer a través de la balanza, y se encuentra evidencia de la existencia de este instrumento desde hace muchísimos años en una tumba egipcia, donde se le utilizó casi seguramente para medir la cantidad de oro que contenían las arenas de la región, puesto que el oro siempre ha sido algo muy codiciado por el hombre, ¿no? Entonces, esta balanza, como de la que estoy hablando, pues es la más sencilla que nosotros nos podemos imaginar, de dos platos. Digamos que hablar de un instrumento de medición es bastante complejo, puesto que tenemos que estarnos imaginándolo. Pero podríamos decir que si pensamos en la imagen de la justicia, recordarán ustedes esa mujer vendada ella en toga y con un instrumento al frente en una de las manos, y precisamente es una balanza de dos platos, en donde de un lado, en uno de los platos, se pone el patrón de referencia, que son las pesas, ya con la unidad de la que se esté hablando, y del otro lo que necesitamos medir. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es que la masa se mide en comparación con el peso de otra masa ya conocida, que es la referencia.
Maestra Aurora Ramos Mejía, ¿cómo es que han venido evolucionando los instrumentos de medición?
Bueno, con respecto a esto puedo decir que ha habido mucha evolución en el tipo de balanzas que se han utilizado en el transcurso del tiempo. Podemos hablar, por ejemplo, de la balanza de un solo brazo, y esa la tenemos muy conocida, puesto que cuando vamos a comprar las tortillas, pues cuando pedimos un kilo, pues esa es la balanza que estamos viendo, que estamos observando que utiliza el que nos vende las tortillas. Es una que tiene su graduación y unas pesas que están de un lado haciendo el contrapeso, que son las referencias, por ejemplo, ¿verdad? También, en realidad, todo esto lo conocemos como básculas, ¿verdad? Y bueno, sigue teniendo el mismo principio. Ahora en los laboratorios de investigación se utiliza la balanza analítica, que es mucho más sofisticada en cuanto a que pues se obtienen otro tipo de el display puede ser digital, es mucho más precisa, pero el principio de medición es exactamente el mismo, puesto que nosotros estamos midiendo la masa de nuestro problema contra una de referencia, ¿verdad? Y bueno, en realidad estamos midiendo los pesos.
Esto es muy importante. Yo creo que si nosotros llevamos a la escuela secundaria balanzas sofisticadas de esta naturaleza y que solamente vemos aparecer como números mágicos en un cuadrante, esto puede dar pie a una enseñanza inadecuada de las ciencias. En mi opinión, estamos enseñando ciencia no para ser científicos, porque sabemos que muy pocos de los estudiantes que ingresan a la secundaria o que la terminan van a inscribirse en una carrera científica, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es ayudar a la formación de una persona y de una personalidad. Si nosotros manejamos cajas negras para los estudiantes, en realidad los estamos educando para el servilismo. Van a dejar de adorar a cierto tipo de dioses para ahora deificar la ciencia y la tecnología. Eso no es lo que queremos. Entonces, cuando Aurora menciona que estas balanzas sofisticadas funcionan exactamente con el mismo principio, es muy importante que esto lo vea el estudiante. Y que si tenemos una de estas balanzas, la podamos destapar para que nuestros alumnos puedan penetrar en esta balanza y saber exactamente cómo funciona.
Estás descubriendo la balanza.
Exacto,
en ese momento.
Exacto.
Eso es descubrir justamente, despejar, quitar un velo para ver lo que hay adentro. Y en ese momento la balanza, no importa cuál sea, tiene para el alumno un significado.
Exacto. Y nosotros queremos desmitificar la ciencia, y lo que queremos es justamente descubrir lo que hay detrás de cada uno de estos procesos y de cada uno de estos fenómenos.
¿Qué importancia o consecuencias ha tenido el desarrollo de los instrumentos de medición en la ciencia?
El gran científico Lavoisier, el gran francés que vivió en plena época de la Revolución Francesa y cuya vida cobró la propia revolución, hizo acopio del trabajo realizado por mucha gente antes de él. Y Aurora nos mencionaba que desde la época de los fenicios se conocía la balanza. Sin embargo, Lavoisier lo que hizo fue un perfeccionamiento de la balanza conocida en su época para poder establecer referencias, comparaciones y entonces llegar a la conclusión de que en el ámbito de una reacción química o de un proceso físico no hay cambio en la cantidad de materia involucrada, sino que la materia no se crea ni se destruye, sino únicamente se transforma.
¿Qué ejercicios podrían proponer o qué ejemplos se pueden manejar en el aula para hacer más interesante y cercano este tema a los chicos de secundaria?
Nuestra ciencia es esencialmente experimental, y si le amputamos la parte experimental, la mutilamos y definitivamente ya no es la ciencia química. La Lavoisier menciona que en el cambio físico o en el cambio químico la materia no se crea ni se destruye, sino únicamente se transforma. Se podrían hacer ejercicios de los dos tipos. Por ejemplo, uno muy sencillo es usar una balanza de dos platillos y colocar un recipiente con hielo en uno de los platillos y las pesas correspondientes en el otro. Esperar a que se derrita el hielo, cuidando de que el agua que se condensa del ambiente en las paredes exteriores del recipiente sea cuidadosamente limpiada, y entonces se verá que cuando el hielo está como agua sólida y cuando se transforma a líquido, mantiene la misma masa, es decir, el mismo peso en ese caso.
Es bien interesante porque Silvia aquí está introduciendo lo siguiente: para una enseñanza de la ciencia, hay que enseñar ciencia en general y no discriminar entre procesos. Yo soy profesor de química, solo química.
Así es.
Claro. Sino que yo puedo enseñar cosas de física, de química, de biología, cosas de la vida diaria.
De esa manera va a ser la forma en que hagamos una educación que no sea ajena ni enajenante, sino al contrario, que contribuya a la formación y al desarrollo integral de la persona. Otro experimento que podríamos hacer es pesar en dos recipientes separados, pero en el mismo lado de la balanza, por ejemplo, una solución de nitrato de plomo, que es una solución incolora que da la impresión de ser agua,
agüita
simplemente.
Pura.
Agüita pura, pero mucho cuidado, porque contiene plomo, que es un tóxico muy, muy severo. Y en otro recipiente podríamos poner yoduro de potasio, que también aparece como una solución incolora, absolutamente transparente, y que daría la impresión de ser agua pura. Los pesamos, registramos cuidadosamente el peso que hayamos observado, porque es importante también conducir a los estudiantes a que lleven registro de todas sus observaciones y de los experimentos que estén realizando. Luego se mezclan, y es muy impresionante, ojalá esto fuera video, porque platicado, como mencionaba Aurora, es un poco difícil hacer la referencia.
Describir esa lluvia fabulosa que se ve. Es como si fuera una lluvia.
Una lluvia de oro, le llama lluvia de oro.
Lluvia de oro que está cayendo.
Es un precipitado amarillo precioso que se forma. Y entonces se vuelve a hacer la pesada y se observa que aunque ha habido este impresionante cambio químico, la masa se ha conservado. Entonces se puede realizar este experimento, no requiere concentraciones altas, no requiere sustancias muy sofisticadas. Tal vez podríamos pensar en otro tipo de experimento más sencillo, por ejemplo, no sé, poner sulfato de cobre, que es un fungicida que se usa mucho en el campo, y agregarle un sulfato de amonio, que es un fertilizante, y entonces vamos a ver la formación de un precipitado. El sulfato de cobre es azul como azul agua. Y el precipitado del nuevo compuesto amoniacal es azul rey, intenso. El cambio en la coloración es muy impresionante y creo que es algo que no se olvida para los estudiantes. Y de nuevo, hacer las pesadas cuidadosamente antes de hacer la mezcla y después de hacer la mezcla. ¿Sabe? Estas son sustancias que se pueden encontrar aún en regiones muy apartadas del país.
El tiempo de esta charla ha llegado a su fin. Agradecemos a la maestra Silvia Bello Garcés, a la maestra Aurora Ramos Mejía y al doctor Aníbal Bascuñán por su valiosa participación. Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.